COVID-19 ha traído tanta desolación al mundo. Todavía estamos en ello y aún no ha terminado. ¿Qué haremos con ello? Con estas frases empieza un documento muy importante recientemente publicado de la Pontificia Academia para la Vida. Ese es el tema al cual los invitamos a participar, a reflexionar con nosotros en esta conversación que tenemos semanalmente con Hans, que por cierto hoy está de cumpleaños.
Muchas gracias, Eduardo. Cordial saludo a nuestros fieles radioescuchas. Vamos a invitar a reflexionar sobre la vida. Pues yo agradezco hoy a Dios por mi vida, por mi existencia en este día. Pero los invitamos a todos en este contexto de la pandemia a reflexionar a partir del texto que mencionó Eduardo de la Pontificia Academia para la Vida, que se llama Humana Comunitas en la Era de la Pandemia, Consideraciones Intempestivas sobre el Renacimiento de la Vida, que ciertamente, como lo vamos a comentar más adelante, está inspirado en el pensamiento de Papa Francisco y en sus pronunciamientos recientes, especialmente de Jueves Santo para acá, sobre la coyuntura de esta pandemia global que nos tiene confinados y nos tiene cuidándonos mucho para evitar el contagio y para cuidar nuestra salud, nuestra vida y la de los seres queridos.
La vida, esa maravilla tan generosa, tan bondadosa que nos ha regalado el Señor, y a la vez tan frágil, tan débil en un momento determinado. Es un tema que en la vida de la Iglesia se remonta desde sus orígenes y ha tenido momentos muy interesantes de reflexión, de iluminación. Desde el mismo Antiguo Testamento encontraríamos muchas reflexiones y uno lo ve en algunas de las cartas encíclicas de los pontífices. Quiero mencionar unos poquitos hechos interesantes con respecto a la reflexión específicamente sobre la vida. En Pío XII, por ejemplo, podemos recordar 1950, una encíclica de Humanae Generis Dei, el 12 de agosto de 1950, hace 70 años, en el cual se trabaja el género humano, la vida en el género humano. Luego podemos recordar una que es muy importante y que se produce en unas circunstancias de alguna manera parecida a la que estamos viviendo. 1968, en un momento en el que se genera toda una reflexión y una preocupación por el tema del desarrollo de los países y sobre todo el concepto del tercer mundo. Y cuando se piensa que indicadores que se utilizaban para medir el desarrollo, entre comillas, los indicadores económicos, se consideró que la población era como el enemigo del desarrollo de los países llamados del tercer mundo. Los organismos internacionales pensaron que lo que había que hacer era el control de la natalidad, reducir la población, y eso obviamente significaba desarrollar métodos que fueran efectivos, entre comillas, para esa regulación o control de la natalidad, y surgió el tema de la píldora. Pero para que la píldora que se debía tomar la mujer funcionara, se necesitaba mover otras ideas que permitieran que la mujer pudiera tomar la píldora. Y entonces se desarrollaron otros movimientos simultáneos. Apareció entonces, por un lado, la revolución sexual, la liberación femenina y todo el movimiento de presión de los países y de las entidades que financiaban los proyectos de desarrollo de los países para que se hiciera el control natal. Eso generó un debate muy fuerte en América Latina y en todo el tercer mundo, porque hubo actuaciones abusivas en su momento de parte de los organismos internacionales, de los gobiernos, forzando a las personas a llevar adelante esa práctica. En ese escenario, el Papa Pablo VI publica su carta, Humanae Vitae, la vida humana, donde va a desarrollar toda una reflexión, donde va a proponer la importancia de la vida y cómo la vida es un valor importantísimo para la sociedad. Humanae Vitae, 1968. En el año anterior, el Papa había escrito la Desarrollo, la Populorum Progressio, Papa Pablo VI. Y en el año 68 es cuando se celebra Medellín, la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano, en la cual estos dos documentos, Populorum Progressio y Humanae Vitae, van a tener una influencia muy importante para la Iglesia de América Latina. Un escenario muy particular porque es donde se ha producido un quiebre en la mentalidad que se tenía hasta ese momento, al romper la relación entre lo sexual y la reproducción y darle mucho mayor énfasis a la parte de recreación, como se dice hoy, respecto a lo sexual. Es un contexto en el que la vida estuvo en peligro y que aún sigue siendo, y va a tener que ver con lo que pasa todavía con las desigualdades que tenemos hoy.
Y para completar el cuadro que pintaste, en 1998, el Papa San Juan Pablo II instituyó la Pontificia Academia para la Vida, cuyos objetivos son estudiar, informar y formar sobre los principales problemas de biomedicina y derecho relativos a la promoción y a la defensa de la vida, sobre todo en relación directa que estos tienen con la moral cristiana y con el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el documento sobre el cual gira es el eje de nuestra conversación y la invitación a reflexionar para ustedes, queridos oyentes, es un documento emitido por esta Pontificia Academia para la Vida. Entonces ahí estamos viendo cómo está cumpliendo la Academia su misión de invitar a los católicos del mundo y a los no católicos, porque desde que el Papa Francisco llegó al pontificado hay una serie de pronunciamientos, de sugerencias de la Santa Sede y especialmente desde Laudato Si para acá hace 5 años, que incluso los no católicos están atentos a lo que el Papa diga y a lo que el Vaticano diga con relación a problemas universales, a problemas que nos afectan a todos. Incluso cuentan algunos opinadores y algunos críticos en el buen sentido que desde el Jueves Santo para acá, cuando el Papa pronuncia esa oración hermosa en esa plaza vacía de San Pedro, muchos no católicos estuvieron muy atentos a sus palabras, muy atentos a sus inquietudes. En esa compilación que se hizo de varios textos y discursos y pronunciamientos de Papa Francisco, que tiene como título esa compilación La vida después de la pandemia, incluso muchos no católicos la han leído y se han alimentado del optimismo que tiene en esos textos. Podemos decir pues que en ese sentido el Papa Francisco está liderando a nivel global la esperanza y el optimismo frente a esta coyuntura que nos ha tocado a todos en esta época contemporánea. Quizá para la historia lo podemos contar a nuestros nietos luego o a las futuras generaciones lo que nos pasó a nosotros, que hacía muchos que no pasaba una pandemia global. Y la luz que está iluminando al mundo pues es el Papa y todos los pronunciamientos que a raíz del espíritu del Papa y de su influencia desde el Vaticano en sus diferentes dicasterios y congregaciones, también están haciendo eco a esa llamada a la esperanza que el Papa nos está haciendo todo el tiempo.
Este documento que estamos compartiendo hoy, 11 de febrero de 1994, fue instituida y precisamente el 11 de febrero de 2019, el año pasado, el Papa Francisco les envió una carta al presidente, le envió una carta al presidente de esta comisión sobre la comunidad humana, humana comunitas, que inicia con una frase maravillosa, en mi opinión. La comunidad humana ha sido el sueño de Dios desde antes de la creación del mundo. Es una frase realmente muy interesante, tomada de Efesios 1, 3-14. Esa nos da, va a impregnar y nos va a señalar como el marco en el cual se inscribe esta reflexión de hoy y también lo que el Papa ha venido planteando en estas circunstancias que estamos viviendo, cómo ese sueño de Dios en la comunidad humana. Y nos dice entonces, dice ahí que dentro de ese, un elemento muy importante para esta comunidad humana es precisamente la familia, porque es en la familia donde se encuentra un verdadero tesoro escondido, con vistas a la reorganización comunitaria de las políticas sociales y los derechos humanos tan necesarios hoy día. Por eso la conexión tan profunda entre la vida, la familia y la situación que estamos viviendo. Ya hemos dedicado un programa al tema de la familia, que vimos esa riqueza del pensamiento, la reflexión que ha tenido la Iglesia y lo que ha aportado el Papa Francisco. Entonces aquí hay un elemento muy importante y va a ser una de las líneas que nos van a ayudar a entender la posición del Papa y la expresión de esta Pontificia Academia para la Vida. Y es que desde el origen, el Papa Juan Pablo quiso colocar una persona destacada y no tanto un teólogo, sino un hombre de ciencia, y colocó a Jérôme Léjeune, médico francés que tuvo el acierto de descubrir todo el tema de la genética y tuvo que ver con el síndrome de Down, y que va a ser el presidente de muchas organizaciones que tienen que ver con eso, y que lo nombra el Papa como presidente en febrero del 94, y en abril muere este hombre que es considerado siervo de Dios, está en proceso también, como nuestro padre Rafael García Herreros.
Es interesante también contarle a nuestros oyentes, además de ese primer presidente de la Academia de la Ciencia, que era un científico, la Academia tiene miembros, muchos de los cuales son científicos, unos católicos, otros no, pero creyentes. Noten ustedes cómo es una academia muy seria que le ayuda al Papa a reflexionar sobre los temas de la vida y se convierte como, digamos, el soporte científico para los pronunciamientos del Santo Padre, para que no sean solamente pronunciamientos de tipo teológico, pastoral o de sentido común, sino que estén también fundamentados en elementos científicos. El Papa le pone mucha atención a sus academias, en este caso la de la vida, porque hay otras, hay de ciencias sociales. Entonces, para el caso que nos ocupa, él se apoya para sus pronunciamientos sobre específicamente esta pandemia global que no sé, de la que estamos sufriendo un poco por el confinamiento, pero cuidándonos también a la vez. Se apoya el Papa pues en estos dictámenes científicos, que es como su grupo de asesores en ese sentido. Notemos que lo que vamos a comentar pues tiene también ese fundamento. Además, quiero hacer una relación con el discurso del Jueves Santo. El Papa hermosamente, porque el Evangelio del día se prestaba, que es de la tempestad calmada, el Papa usa la metáfora que nos trae el Evangelio de estar todos en la barca sometidos a la tempestad, que era en el caso del Evangelio Jesús y algunos de sus discípulos. Jesús dormía y los discípulos estaban aterrados por el movimiento de las olas y los rayos y la lluvia, la tempestad. Entonces, me parece una metáfora linda en el sentido de que en este momento de la historia de la humanidad estamos como en esa barca, sometidos a esa tempestad de la pandemia, y como en esa reflexión el Papa nos daba mucho ánimo, optimismo, esperanza, para que juntos saliéramos adelante. Y él tiene varias de las expresiones que está, salimos juntos porque estamos todos en la misma barca.
Esas reflexiones del Papa Francisco me llevan al punto de lo que estábamos comentando, de esta reflexión que él hizo en esa carta del año pasado. En un punto que él analiza la crisis que se vive como degradación de lo humano, la paradoja del progreso, entre comillas, a pesar de que tenemos unas posibilidades enormes, se presentan unas situaciones tan poco justificadas. Y se hace esta pregunta, por ejemplo, es una paradoja. ¿Cómo es posible que en el mismo momento de la historia del mundo, en que los recursos económicos y tecnológicos disponibles nos permitirían cuidar suficientemente de la casa común y de la familia humana, honrando así a Dios que nos ha confiado, sean precisamente estos recursos económicos y tecnológicos los que provoquen nuestras divisiones más agresivas y nuestras peores pesadillas? Una pregunta muy fuerte y que en el documento que estamos comentando va a aparecer también con otras preguntas y otras maneras de hacerlo. Ya se advertía en el año 19 y con respecto a ese mensaje, cómo el tema del consumo, de la sociedad que nos lleva al descarte, de eso que hemos comentado en otros momentos, de ese individualismo, de esa paradoja tan tremenda, una riqueza enorme y tantas personas muriendo diariamente de hambre. Dice el Papa, esto nos lleva muchas veces a que las personas se encuentren desmoralizadas, desorientadas en un momento determinado, y tenemos que buscar cómo superar eso, porque el sistema económico, la ideología del consumo selecciona, nos dicen cuáles son nuestras necesidades, manipulan nuestros sueños y no se dan cuenta de la belleza de la vida compartida y la habitabilidad de la casa común. Y eso es lo que estamos experimentando, como tú notabas ahorita, en estos momentos para muchas familias. Los que no tenían tiempo de tener para compartir con los hijos, pues ahora, forzados de alguna manera, han tenido que hacerlo. Conversaba con algunos estos días de mis compañeros, amigos, me decían que estaban tan contentos con su experiencia de estar juntos en casa, porque estaban enredados en sus negocios, en sus trabajos, que casi no se fijaban lo que hacían los hijos, cómo estaban creciendo, y como la vida de la familia que se estaba perdiendo. Es esa lucha tan importante que nos invita y que nos convoca el Papa para este periodo.
Volviendo a nuestro texto, que lo hemos escogido como el eje de la reflexión, voy a permitirme leer unos párrafos, porque es un análisis de la realidad. Hay un párrafo que tiene un título que se llama La dura realidad de las lecciones aprendidas. Y voy a leer algo y creo que tenemos todos experiencia de eso. La pandemia nos ha mostrado el desolador espectáculo de calles vacías y ciudades fantasmagóricas, de la cercanía humana herida del distanciamiento físico. Nos ha privado de la exuberancia de los abrazos, la amabilidad de los apretones de mano, el afecto de los besos, y ha convertido las relaciones en interacciones temerosas entre extraños, un intercambio neutral de individualidades sin rostro, envueltas en el anonimato de los equipos de protección. Las limitaciones de los contactos sociales son aterradoras, pueden conducir a situaciones de aislamiento, desesperación, ira y abuso. En el caso de las personas de edad avanzada, en las últimas etapas de la vida, el sufrimiento ha sido aún más pronunciado, ya que a la angustia física se suma la disminución de la calidad de vida y la falta de visitas de familiares y amigos. Eso nos dice el primer número de nuestro documento que estamos comentando hoy. Creo que esto que acabo de leer lo hemos experimentado todos. Aquí una insistencia, porque el documento lo dice bien, habla de distanciamiento físico. Afortunadamente, por lo menos en Colombia, ya los medios de comunicación están usando esa expresión de distancia física, porque al comienzo hablaron de distanciamiento social, que no es preciso. El distanciamiento social ha estado presente siempre y se basa en la discriminación, o por razón de pobreza, o por razón de religión, de raza, de color de piel, de condición, de opciones de la vida, de preferencias sexuales, etc. Entonces, yo he notado de un tiempo para acá que nuestros medios de comunicación, tanto en televisión como escritos, ya están usando de manera más precisa el distanciamiento físico. Y a eso nos invitan las medidas de salud del ministerio. Es distanciamiento físico, no social. Porque incluso, paradójicamente, frente al distanciamiento físico, la humanidad toda y en nuestro medio nos hemos volcado a la solidaridad y ayudar con mercados y con otros signos de solidaridad. Aunque haya distanciamiento físico, no hay distanciamiento emocional o social en ese sentido de estar pendientes del otro, de socorrer al otro, de ayudarle en su precariedad, etcétera. Quería hacer yo esa anotación de la precisión de la expresión distanciamiento físico y no distanciamiento social.
Esa precisión, Hans, es muy importante. No es lo mismo en la distancia social que la distancia física. Son dos conceptos que están relacionados, pero no son lo mismo. Mira que el documento este que estamos comentando plantea, se ubica a partir de dos preguntas muy importantes. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Que ya tú empezaste a mencionar una. Es el tema de la... Va a plantearnos tres lecciones que estamos aprendiendo en esta circunstancia. La vida tomada, la vida dada, y la lección de la fragilidad, que es un tema clave. La segunda lección para esta comisión es el sueño imposible de la autonomía y la lección de la finitud, que comentaremos ahora. Y la tercera lección es el desafío de la interdependencia, la lección de la vulnerabilidad común. Entonces, esa es la primera pregunta que se responde con esas tres respuestas. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Y luego la otra parte que me pareció, esa parte pareciera un poco el ver con algo de juicio, con un análisis. Y la otra parte tiene que ver como con el juzgar y el actuar. ¿Qué conversión de pensamiento y acción estamos dispuestos a experimentar en nuestra responsabilidad común por la familia humana? Y ahí también propone tres elementos, tres caminos. La ética del riesgo, interesantísimo. El llamamiento a los esfuerzos mundiales y a la cooperación internacional, indispensable en estas circunstancias. Y una tercera, muy interesante también, el equilibrio ético centrado en el principio de la solidaridad. Es importante recalcar que en esta reflexión, en estas orientaciones, hay toda una presencia muy importante del pensamiento del Papa Francisco y de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la solidaridad, la subsidiariedad van a aparecer en diferentes momentos en esta reflexión. Podemos avanzar. Si quieres tú, miremos un poco el primer aprendizaje, esa vida tomada, esa vida dada, la lección de la fragilidad que nos plantea ahí esta comisión, esta pontificia academia. En el sufrimiento y la muerte de tantos, hemos aprendido la lección de la fragilidad. Y llama la atención que también sobre el lenguaje que se utiliza en estas circunstancias, porque dice que utilizamos un lenguaje de hostilidad, como de conflicto, de amenaza. Entonces se escucha con frecuencia, hay que combatir. O el tema de que el parte de guerra de lo que está pasando en la batalla con el COVID, o las víctimas caídas en esta lucha con el COVID, que eso revela pues una manera de ver las cosas, pero a veces se nos olvida que estamos en una situación de fragilidad, que es la condición clave de la persona humana.
Todos somos frágiles, radicalmente marcados por la experiencia de la finitud en la esencia de nuestra existencia, no solo de manera ocasional, sino la enfermedad y la muerte nos da a entender y da cuenta de nuestra fragilidad. Nos podemos enfermar, nos podemos morir. Esa es la llamada a ser conscientes de nuestra condición humana. Somos seres finitos, somos criaturas y entonces somos vulnerables, somos frágiles. Y es importante que tengamos conciencia de eso.
Dice también ahí terminando ese punto, algo que me llama mucho la atención, porque nos llama la atención sobre el tema de lo siguiente, y se apoya un poco en el Salmo 8. La dolorosa evidencia de la fragilidad en la vida puede también renovar nuestra conciencia de su naturaleza dada, volviendo a la vida después de saborear el fruto ambivalente de su contingencia. ¿No seremos más sabios? ¿No seremos más agradecidos? ¿No seremos menos arrogantes? Tres preguntas. Este documento tiene muchas preguntas muy interesantes que merecerían mucha reflexión. Pero esas son interesantes. Ese tema de la fragilidad frente a veces eso que tú estabas anotando de la arrogancia. De estos que piensan que a ellos no les va a dar porque tienen tal condición o tal característica, y resulta que sí, también se ven afectados. El segundo aprendizaje que nos invita la academia es el sueño imposible, la autonomía y la lección de la finitud. Y tiene que ver con esos reclamos que se han venido presentando y que aquí en nuestro país tuvieron una influencia muy fuerte a partir de la Constitución del 91 con aquello del libre desarrollo de la personalidad. Y entonces eso se da en todas partes, en muchas partes del mundo, y nos ha llevado a esa situación que estamos viviendo, donde a veces las personas quieren o exageran o piden su propio beneficio, sus derechos, su posición, sin tomar en cuenta la de los demás. Y una pretendida autonomía total para cada uno, que cada uno haga lo que quiera y que cada uno haga lo que pueda y que los demás tienen que soportar sus circunstancias. Entonces, Dice que parece que fuera ese como un signo de nuestro propio malestar espiritual. Otra pregunta de las preguntas que nos propone. ¿Seremos capaces de colmar el foso que nos ha separado de nuestro mundo natural, convirtiendo con demasiada frecuencia nuestras subjetividades asertivas en una amenaza para la creación, una amenaza para los demás? Y esto se refiere precisamente al tema del Laudato Si, y es el número 119 el que toma, de ese descuido por querer arrogarnos una mejor condición. No tomamos en cuenta la naturaleza, no la cuidamos, no la protegemos, y entonces vemos lo que está pasando con la selva. Se acabó el conflicto y en los pocos años que llevamos, la cantidad de selva que se ha acabado en toda la parte del Caquetá, las zonas que estaban pobladas por la FARC, es increíble. Entonces tiene que ver con esa situación. Y menciona otras. Una que me pareció, desde el punto de vista de las razones, de las causas, muy importante, la realidad de la zoonosis, la exagerada demanda de carne que hace que se tengan toda una serie de posibilidades de propagación del virus mediante todo el manejo de las reses, el transporte, la movilidad de personas, bueno, todo ese tipo de cosas, también el turismo, los negocios, la globalización, dicen otros los documentos. La globalización también ha traído como consecuencias impactos de esta manera, acompañado por la avaricia financiera, la autocomplacencia de estilos de vida definidos por la indulgencia, el consumo y el exceso. Hemos visto en estos días escándalos que están dando por ahí de los excesos de algunos nacionales e internacionales en ese afán de aparecer y de tener una autonomía y generar todas unas posibilidades infinitas para ellos.
Esto es El Último Café.
Cuando apareces, desaparece todo lo que me daña y me parece que las palabras llegan sin preguntar. Este camino no tiene final. Llévame a donde vayas.
Esto es El Último Café.
El documento también nos llama la atención en el sentido de que todo, porque está inspirado en la Laudato Si, donde el Papa define el mundo como, define el universo como el mundo de las interacciones. Vimos este mundo conectados con otros. Y entonces dice el documento que sino será que también este virus, la detonación del virus, fue producto también del mal manejo del cuidado de la casa común, la deforestación. También habla de que estamos infectados con un virus diferente de nuestra propia creación, que es la avaricia, el consumo, los excesos. Y entonces, que no se nos olvide, como en el Génesis, que somos administradores de esta tierra y no amos y señores, que la estamos acabando, y que este virus, por ejemplo, puede ser producto del abuso en muchos campos de la naturaleza, y entonces se ha generado un desbalance, un desequilibrio que da como resultado no solo este virus, sino el calentamiento global y otra serie de fenómenos naturales, que es como un desequilibrio de la naturaleza, que es, ese desequilibrio es creado por el hombre, y porque no nos hemos dado a la tarea de cuidar las cosas, de administrar la creación que nos dio Dios, colocándonos en el centro de la creación para ser los administradores de la misma. Y nos hemos convertido en los mayores depredadores, los mayores originadores de contaminación y de otra serie de fenómenos, y ahora estamos viendo los resultados. Entonces es importante, pues, que caigamos en la cuenta y tengamos conciencia de que tenemos que cuidar la naturaleza, de cuidar la casa común, porque es la casa, como el Papa la llamó, la casa de todos. Y si no la cuidamos, los beneficiarios somos todos, los beneficiados somos todos. Si no la cuidamos, los perjudicados somos todos. Y una muestra de ese perjuicio es esta pandemia global.
Sí, también señalan ellos, y me pareció muy interesante, muy importante que se tenga en cuenta, cuando hablan del sur global, ellos dicen cómo en los países ricos, desarrollados, pues la gente tiene las condiciones para poder conservar la salud, cuidar su salud y mantener ciertas condiciones que les permiten ese aislamiento. Pero en cambio en el sur, dice, hay una situación difícil, compleja, los entornos abarrotados, la falta de distanciamiento asequible, y enfrentan a poblaciones enteras como un hecho insuperable. El contraste entre ambas situaciones pone de relieve una paradoja estridente al relatar una vez más la historia de la desproporción de la riqueza entre países pobres y países ricos. Y entonces nos va a decir que esas dificultades que se presentan de estas situaciones que están viendo y que se han hecho evidentes, como lo hemos comentado en programas anteriores, con la situación que estamos viviendo, dice entonces, y lo va a conectar con la segunda respuesta, digamos, con la segunda propuesta, dice, todas estas dificultades podrían superarse mediante esfuerzos y políticas internacionales comprometidas. ¿Cuántas vidas podrían salvarse? ¿Cuántas enfermedades podrían ser erradicadas? ¿Cuánto sufrimiento se evitaría? Y entonces ahí nos va a remitir a esa segunda respuesta, que es llamada miento al esfuerzo multinacional y mundial para poder superar esta situación. En el anterior, que veíamos de esa fragilidad que tenemos en la vida, nos va a decir también que tenemos que vivir una situación de riesgo y que esa es una ética que es muy importante tenerla presente. Pero bueno, miremos la tercera lección que hemos aprendido, que estamos aprendiendo, que esperamos que estemos aprendiendo en esta situación, y es el desafío de la interdependencia y la lección de la vulnerabilidad común. Y empieza diciendo algo muy interesante. Nuestras pretensiones de solidaridad monádica, es decir, como que somos únicos, tiene pies de barro. Con ello se desmoronan las falsas esperanzas de una filosofía social atomista, construida sobre la sospecha egoísta hacia lo diferente y lo nuevo. Una ética de racionalidad calculadora, inclinada hacia una imagen distorsionada de la autorrealización, me importa solamente yo, impermeable a la responsabilidad del bien común, no tengo nada que ver, y no solo nacional, sino también global. Entonces ahí nos va, es otro de los retos, otra de las enseñanzas que tenemos que sacar de esta situación que estamos viviendo.
Nos sigue diciendo el texto, nuestra interconexión es un hecho. Vea que uno piensa que eso nació en la China y estamos a kilómetros de allá, pero como la interconexión es un hecho, los viajeros expandieron el virus por todo el planeta. Y entonces casi China nos queda en las antípodas, hablando de Colombia, por ejemplo. Y sin embargo, aquí llegó y llegó a muchos rincones del globo por la interconexión, por los viajeros, por los vuelos y los gobiernos. Por eso decidieron cerrar los aeropuertos, pero de pronto tal vez un poco tarde y ya el contagio se había dado. Entonces, noten ustedes que esa interconexión hace que todos seamos iguales, porque el virus no hace distinción entre ricos y pobres. Obviamente que por la circunstancia que habló hace un momento Eduardo del sur, pues hay más precariedades por la pobreza y por el hacinamiento que en los países desarrollados, que pueden tener más distancia y más asepsia, porque en algunos países del sur ni agua hay para lavarse las manos con frecuencia, como es la recomendación. Pero sin embargo, a la hora de la verdad, quien está infectado, sea rico, pobre, blanco, negro, en la condición que tenga, estamos en igualdad de condiciones. Por eso tenemos que tomar conciencia que de esta salimos todos juntos, y por eso tenemos que cuidarnos todos. Autocuidado y cuidado de las personas que caminan a nuestro lado por razón de parentesco, de trabajo, de estudio, de vecindad, por cualquier concepto, tenemos que cuidarnos y cuidarlos, porque somos vulnerables, como habíamos dicho, somos frágiles, y porque la interconexión es un hecho, por eso podemos contagiarnos. Por eso la administración de la ciudad en Bogotá y en muchas ciudades del país ha decidido hacer cuarentena por localidades para frenar un poco el contagio, porque como la gente se va moviendo o a su trabajo o a comprar suministros, o algunos irresponsables a hacer fiestas y otro tipo de actividades que no serían prudentes en este tiempo, pues van esparciendo el virus por todas partes. Por eso los gobiernos locales y nacionales han visto que una medida que puede ayudar a frenar el contagio es el confinamiento, la cuarentena estricta, y por eso han decretado en varias ciudades de Colombia y del mundo el encierro, el confinamiento, que es una forma de evitar el rápido contagio. Por eso las tres medidas básicas a las cuales todos debemos responder: lavado frecuente de manos, distancia física y no salir de la casa si no hay necesidad. Entonces es importante pues que hagamos también, colaboremos para el bien común con ese esfuerzo. ¿Quién lo creyera? Quedarnos en casa también es un ejercicio de solidaridad, porque al quedarme en casa no estoy exponiéndome ni exponiendo a otros a que se contagien con el virus.
En la segunda parte, entonces, cuando habla ya de las respuestas, empieza diciendo que si las lecciones de fragilidad, finitud y vulnerabilidad nos llevan al umbral de una nueva visión, fomentan un espíritu de vida que requiere el compromiso de la inteligencia y el valor de la conversión moral. Esa nueva visión entonces que nos están proponiendo es precisamente para responder a esta pregunta. ¿Puede ser esta la ocasión, la promesa de un nuevo comienzo para la comunidad humana? ¿La promesa del renacimiento de la vida? Si es así, ¿en qué condiciones? Y entonces van a proponernos como tres de esas condiciones que son importantes para una nueva visión, para un nuevo una manera de enfocar nuestras relaciones, nuestra vida. Y la primera es hacia la ética del riesgo. Como somos finitos, como somos frágiles, vulnerables, entonces tenemos que reconocer que estamos en una situación de riesgo. Todos podemos sucumbir ante la enfermedad, la matanza, la guerra, los desastres, la inseguridad. Todos estamos expuestos en ese sentido. Por eso se requiere entonces el tema de la solidaridad como un elemento fundamental que cohesione, que ayuda, que fortalece, que teje vínculos. Pero nos va a decir entonces que esa solidaridad tiene que ir más allá como de ese sentimiento de querer ayudar solamente como en algunos momentos, y tiene que ser un esfuerzo fuerte, un compromiso para combatir esas estructuras de pecado que decía Medellín y que aquí lo mencionan de una manera muy particular. Entonces, el bien común de la salud, el bien común que de la comunidad humana no puede lograrse sin una verdadera conversión de las mentes y los corazones. Aquí está tomando Laudato Si, números 217-221. El bien de la comunidad humana no puede lograrse sin una verdadera conversión de las mentes y los corazones. Ese llamamiento a la conversión se dirige a nuestra responsabilidad. Su miopía es imputable a nuestra falta de voluntad de mirar a la vulnerabilidad de las poblaciones más débiles a nivel mundial y no a nuestra incapacidad de ver lo que es tan obviamente claro. Aquí hay el tema nuevamente de la mirada de la desigualdad como muy importante. Y ahí viene luego el llamamiento a los esfuerzos mundiales, a la cooperación internacional, que también es un elemento importantísimo. Y nos va a decir que es importante como cambiar el concepto de comunidad que teníamos, porque el concepto de comunidad es una comunidad que aquí estamos nosotros y los demás ya no son de nuestra comunidad. Porque entonces como que no nos reconocemos como hermanos, como caminantes por el mismo sendero y con los mismos riesgos, con la misma fragilidad, con las mismas posibilidades de ser afectados por una catástrofe o por cualquier circunstancia. Esa vulnerabilidad común que tú comentabas, Hans.
Sí, y nos invita el texto a pensar en la humana comunitas, o sea, en la comunidad global, no solo la comunidad local, porque esta pandemia es global. Esta pandemia no solo le dio a los chinos, no solo a los europeos, no solo a los norteamericanos, nos dio a todos. Estamos todos sometidos a esta pandemia. Por eso el documento nos invita a ampliar el horizonte y a ampliar nuestro concepto de comunidad, que no es una mirada provincialista, de provincia, pues, localista, sino que es global. Entonces, eso se convierte en un llamado, casi un llamado ético a la solidaridad mundial, a pensar en los demás, a que no es solo un problema nuestro, de una ciudad, de una región, de un país, sino que es un problema global. Y entonces, a un problema global se deben dar respuestas globales. Y entonces, por eso se está buscando la vacuna, por eso el Papa ha insistido en un ingreso universal, sobre todo pensando en los más pobres, que son los más golpeados en esta pandemia, porque viven del día a día, y si no salen a exponerse al contagio, pues no pueden comer. Entonces, es una propuesta que el Papa está haciendo, pues, para sobrellevar de alguna manera esta pandemia, sobre todo para las personas que viven justo del día a día. Entonces, esta segunda mirada es llamamiento a esfuerzos mundiales y a la cooperación internacional. También ya se están oyendo voces en el sentido de, si sale la vacuna, que la vacuna sea universal, que no vayan a hacer negocio de eso, o que no sea solo para algún continente y que los demás no sean beneficiarios de la vacuna. Entonces ya se oyen voces para que la vacuna sea universal y para que los países pobres inclusive puedan tener acceso a la vacuna. Dios quiera pues que eso pueda darse, desde el punto de vista científico, una vacuna eficaz, y desde el punto de vista socioeconómico, que llegue a todo el mundo y que todo el mundo se pueda vacunar contra el COVID. Y porque, repito, a un problema global, una solución global.
La tercera línea que nos traza en el documento se titula El equilibrio ético centrado en el principio de solidaridad. Y termina, va a decirnos entonces algo como lo siguiente: el significado moral y no solo estratégico de la solidaridad es el verdadero problema de la actual encrucijada a la que ha de hacer frente la familia humana. Entonces, no solamente por cuestión estratégica, sino que es fundamentalmente un verdadero compromiso de toda la humanidad, como estabas anotando tú. La articulación de la solidaridad como principio de la ética social se basa en la realidad concreta de una presencia personal en la necesidad que clama por su reconocimiento. Y entonces aquí nos van a insistir mucho en el tema de que la solidaridad no viene gratis, no es gratuita, exige, como todos los valores tienen esa característica, son exigentes, hay que pagar por ellos. Y aquí va a decir algo por ese estilo: es necesaria la disposición de los países a pagar, de los países ricos, a pagar el precio requerido por el llamado a la supervivencia de los pobres y la sostenibilidad de todo el planeta. Es válido, entonces, con respecto a los distintos sectores de la economía y al que sea sincrónico, es decir, al mismo tiempo, pero que a la vez se prolongue en el tiempo como un elemento muy importante. En este concepto de solidaridad, todos estamos llamados a hacer nuestra parte, y quitarnos esa concepción que tenemos todavía, que sigue funcionando, de que la ayuda vendrá del gobierno, es que la alcaldesa, es que el presidente, es que el alcalde, es que el gobernador nos han dado lo que nosotros necesitamos, y todos siempre como esperando que todo nos lo den. Tenemos que superar esa situación porque todos tenemos la oportunidad y la posibilidad y la responsabilidad de participar, de aportar, de contribuir. La transparencia de la política y las estrategias políticas, junto con la integridad de los procesos democráticos, requieren un enfoque diferente. Y esto nos llama...
Eduardo, se nos acabó
el tiempo.
Se nos está acabando, bueno, el tiempo, pero creo que logramos pasar todo el documento. Sí, quiero terminar con el último párrafo, unas líneas del último párrafo del documento. Dice: estamos llamados a una actitud de esperanza más allá del efecto paralizante de dos tentaciones opuestas. Por un lado, la resignación que sufre pasivamente los acontecimientos. Por otro, la nostalgia de un retorno al pasado solo anhelando lo que había antes. En cambio, es hora de imaginar y poner en práctica un proyecto de convivencia humana que permita un futuro mejor para todos y para cada uno. El sueño recientemente descrito para la región amazónica podría convertirse en un sueño universal, un sueño para todo el planeta que integre y promueva todos sus habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Es una frase de querida Amazonía. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Recuerden que este programa es del Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Agradecemos su fiel sintonía y los esperamos en el próximo programa.
Tenemos la opción de poder elegir un buen vivir. Entonces, comprometámonos todos a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, para que vayamos en esa dirección. Gracias, un saludo cordial para todos.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.